Yo creo que os lo he dicho en alguna ocasión, pero la memoria con los años se va atrofiando un poco. Pero me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo por varias razones. Una es porque la iglesia donde yo me convertí, en Bilbao, era una iglesia como esta. No éramos más. Fuimos creciendo poco a poco, pero era una iglesia pequeña, era una iglesia donde hablábamos de todo, participábamos todos. Era una iglesia nueva que se estaba iniciando. Y por eso me trae recuerdos, incluso ha habido canciones que hemos cantado que yo hacía años que no cantaba, pero que las cantaba de recién convertido. O sea que era, bueno, son momentos de alegría. Y pensando en qué compartir hoy con vosotros, pues no sabía muy bien por dónde tirar. Pero la idea, con el pasaje que hemos leído, con el que ha leído nuestro hermano Marcos, es un pasaje con el que he estado bastante tiempo pensando, meditando. No sé si siempre entendemos lo que quiere decir muy bien. Todo lo que hay ahí, vamos a decir, medio escondido, todo lo que puede enseñarnos el pasaje. Y yo creo que esta mañana quería compartir con vosotros de la forma, no creo que nos dé tiempo, pero incluso es para que podáis al acabar preguntar si algo no ha quedado claro o algo no estáis de acuerdo o opináis lo contrario, pues tenéis evidentemente toda la libertad y toda la confianza. Fíjate, hemos leído en Marcos 12, del 13 al 17, un pasaje. Al menos lo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo sabemos todos de memoria. Creo que nos tendríamos que ubicar un poco o situar en el contexto de la época. Tenemos aquí, imaginaros, es una escena donde por un lado está Jesús, están los discípulos con él. Pero vienen dos grupos más, fariseos y herodianos. Y evidentemente, pues la multitud que en ese tipo de encuentros se arrima, se junta para ver qué es lo que va a ocurrir ahí. Y en esa escena que tenemos, evidentemente el protagonista es Jesús, pero cuando llegan los fariseos y herodianos, fijaros lo que dice ya el primer versículo, van a cazarle, le quieren pillar, quieren ver si por algún lado mete la pata. El pasaje o la pregunta que le hacen tiene tela, ¿eh? Explicaremos un poco. Pero lo primero que llama la atención es herodianos y fariseos. ¿Quiénes son esta gente? Son los dos grupos más antagónicos de la época. Los herodianos eran un grupo político, al servicio de Herodes y por lo tanto de Roma, y eran cobradores de impuestos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que les importaba, en el mejor sentido, un pepino todo lo que ocurría con Israel. Ellos ya tenían, digamos, sus alubias bien ganadas, ¿no? O bien garantizadas. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son un grupo todo lo contrario, es un grupo piadoso del pueblo, independientemente de que estén confundidos o no. Pero tenemos que ubicarnos en el Israel del siglo I, donde había una pluralidad de grupos y hoy diríamos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, o sea, de todos los colores, ¿no? Pero los fariseos eran un grupo piadoso, un grupo, podríamos decir, religioso, espiritual. Lo que ellos creían y buscaban, aparte de que sea equivocado, ¿no?, era agradar a Yahvé. Los herodianos no. Agregaron. Yo lo que querían era agregar su bolsillo. O sea, que además son situaciones incluso reales en el mundo en el que vivimos. En nuestra propia iglesia cristiana estamos aquí de todos los colores. Y van a tender una trampa. ¿Cómo empieza esa trampa que le quiere tender? Adulando. Maestro. ¿Ya cómo le llaman? Maestro. Le reconoce. Un maestro en Israel no era cualquiera. Reconocido. Sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Es decir, no haces ningún tipo de excepción de gente, de personas. Aceptas a todos, da igual, porque tú no miras lo exterior, no miras la apariencia, sino miras el interior. O sea, tú miras la condición de la persona. Y que además enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Os imagináis estos dos grupos reconociendo a Jesús como el maestro que enseña de forma veraz y el camino de Dios? ¿Por qué no le seguían ellos? Si era el enviado de Dios, pero no lo reconocían, ¿cómo pueden afirmar este tipo de bichos? Esto nos tiene que poner en cierto aviso. Porque a todos nos gusta que nos adulen. A todos nos gusta que nos reconozcan. Que nos den una palmadita en la espalda. Y qué bien lo has hecho, o qué bien ha salido esa función de la iglesia, del ministerio que desarrolle. Y que además creo que tenemos que ser agradecidos. Pero no creernos que la adulación que alguien nos pueda hacer de forma honesta y sincera nos haga creérnoslo. No. No somos nadie, ninguno en la iglesia somos más que el otro. Es todo lo contrario, somos todos iguales al servicio de Dios para intentar ser aquí y ahora sal y luz en medio de nuestra realidad, de nuestros vecinos, de nuestra familia no creyente, de nuestro trabajo, de nuestro barrio, es decir, el entorno de nuestras relaciones sociales en que nos movemos. Y fijaros la pregunta, esta es la trampa. ¿Es ilícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Lo primero que hace Jesús es darse cuenta de su hipocresía. ¿Por qué me tentáis? Ya ve la estrategia que trae. ¿Por qué me tentáis? Y le dice, tráeme un denario que lo vea. Se lo trajeron. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? En la imagen, podéis ver en enciclopedias, en algún diccionario bíblico, la figura que aparece en el denario, como toda moneda, tiene una cara y una cruz. En la cara estaba escrito Tiberio César Augusto, hijo de Dios Augusto. Hijo de Dios Augusto. Y por el reverso, lo que ponía era Pontífice Máximo. Es decir, esa moneda estaba diciendo algo que era un problema en aquel momento para los judíos, ¿eh? O para los discípulos, como luego vemos en el desarrollo de la historia, sobre todo en las iglesias de Apocalipsis, donde se veía cómo sufren, cómo son perseguidos y cómo son ya asesinados, ya aparecen los primeros mártires, ¿vale? ¿Por qué? Por no cumplir con lo que ponían en el denario, por no adorar al emperador, por no adorar al César, El César, el hijo de Dios Augusto, que se hacía llamar, porque lo que reclamaba de su imperio era el reconocimiento y la adoración del pueblo, de todo lo que pertenecía al imperio romano, pues el que no cumplía sufría o persecución o la muerte. O sea, era una realidad. Este es el gran problema que tuvo la Iglesia y por eso tuvo que huir ya con Nerón en Roma, que encima le culpa de haber incendiado Roma cuando fue él, una parte de Roma, que lo que quería era expandir su poderío, sus aires de grandeza, pero tuvieron que huir. Y eso ocurrió ya a partir de ahí de una forma más o menos continuada, en unas décadas más, en otras menos. Lucas, el Evangelio de Lucas, es un Evangelio que seguramente está escrito ante este tipo de persecuciones y cómo defender a los pobres de la amenaza de los ricos, que eran la realidad de lo que estaba ocurriendo en la iglesia a la que pertenecía Lucas, pero que estaban empezando a ser perseguidos por causa de su fe. Entonces, ¿qué tenemos que ver en todo este contexto para entender bien el pasaje? Una iglesia que ya empieza a ser perseguida por su fe, porque no reconoce a César como Dios, sino que solo conocen o reconocen a Jesús y al que adoran, y al único Señor de señores. Ese es el peligro ya que tiene, el riesgo que están corriendo. Eso por un lado. Ahora, para que veáis bien la trampa, os he explicado lo que eran los herodianos y los fariseos. ¿Qué le hubiera ocurrido a Jesús si da la razón a unos o a otros? La pregunta es, recordad, ¿es lícito pagar tributo a César o no? Vamos a suponer que dice sí. Vamos a simplemente a suponer. Si Jesús llega a decir sí, es lícito, tenéis que pagar el tributo, estaría reconociendo al César, al emperador, su señorío sobre Israel, ya no sobre el imperio romano, que era el caudillo, ¿no?, el que mandaba, sino sobre Israel. ¿Qué ocurre con Israel? Ahora tenemos que retrotraernos un poco al Antiguo Testamento. Ya, ¿de quién es Israel? Israel no es simplemente de un pueblo, es de un pueblo formado por Dios. Israel le pertenece a Yahvé. Otra cosa es que Dios le haya abandonado porque ellos habían caído en la idolatría de una forma continuada y se habían ido separando de Dios. Pero es la nación, es el pueblo escogido por Dios, o lo era, para que fuera luz a las naciones. Simplemente que Israel falló en su cometido y Dios acabó dejándolo. Pero el concepto judío de esperanza era el mismo. Ellos seguían esperando que Dios enviara el Mesías prometido. Antes leía Marcos Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Él era el Mesías. Pero era el Mesías que Israel esperaba, era diferente a cómo vino Jesús. Era un Mesías libertador. ¿De qué? Del opresor. O sea, lo que reclamaban los fariseos en realidad, y la gente piadosa como ellos, lo que reclamaban, lo que pedían a Dios, a Yahvé, era que instaurara su reino a través de su Mesías, liberándole de la opresión, en este caso, de Roma. Entonces, el concepto para el pueblo de Israel, para el judío, para el fariseo sobre todo, y todo el pueblo llano, digamos, lo que ellos creían en aquel momento era que Israel era de Yahvé, si Jesús contesta, sí, pagad al César, hay que pagar tributo, estaría cargándose el concepto más fundamental de la época del pueblo judío, que es que el único soberano es Yahvé. El único Dios es Yahvé, como dice el Shema en Deuteronomio 4. Oye Israel, Yahvé tu Dios, uno es. Este es el concepto judío, y es el concepto que todavía en tiempos de Jesús estaba vigente. Por lo tanto, si Jesús dice que sí, el pueblo se le echa encima. Tú eres un falso profeta, tú eres un de maestro nada, un mentiroso y todo lo que quieras. Y si dice que no, ¿qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Se está rebelando contra el poder establecido, contra el imperio, contra Roma. Los herodianos, que eran guardia de seguridad, digamos, diríamos hoy, lo cogerían y directamente al Sanedrín, a juicio. ¿Por qué? Por incitar a la rebelión al pueblo, porque no hay que pagar. La respuesta hubiera sido no, estaría incitando al pueblo a que se rebelara. Que algo hay de trasfondo aquí, pero bueno, lo explico ahora un poquito más adelante. O sea que fijaros la tentación, la estrategia, la hipocresía, la maldad, que estos dos grupos, que ya era difícil de que por sí se juntaran para ir a cazar en realidad a Jesús, no les sale bien. Entonces, cuando Jesús les enseña la imagen, les dijo, lo del César, al César, lo de Dios, a Dios. Y fijaros cómo acaban, y se maravillaban de él. Ahora, ¿qué significa lo del César a César y lo de Dios a Dios? ¿Qué es lo del César?
La moneda.
Uh-huh. ¿Hay algo más del César? La moneda, evidentemente, la imagen muestra que es de él. Y eso es lo que le pertenece a él. El problema es, como os acabo de explicar, qué es lo que quería conseguir el César. Quería la adoración del pueblo, el reconocimiento por parte de Israel, en este caso, del pueblo judío, de quién era el Dios. No Yahvé, sino él. Entonces, por eso Jesús les dice al César, esto se lo da él, esto es lo de él, ¿vale? Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es de Dios?
Todo.
¿Qué es todo? ¿Todo qué es todo? Porque el todo es muy fácil decirlo. Todo es muy fácil. Por uno, la adoración, ¿vale?
Por un lado dice, esta imagen es del César, para el César. Pero ¿qué es imagen de Dios nosotros? Nosotros somos imágenes de Dios. Entonces, la imagen de Dios a Dios. El ser humano a Dios, no se lo sé.
Vale, y ahora vamos a concretarlo.
Tributo, adoración, todo lo que le corresponde a Dios.
¿Qué es lo que le corresponde de mi vida a Dios?
Corazón.
Vamos a ponerlo en forma práctica.
Amable.
¿Sabéis lo que significa el amor en la Biblia? Cuando hablamos de amar a Dios, ¿sabéis lo que significa?
Obediencia.
Si yo digo que amo a Dios y no hago lo que Dios quiere, sino hago lo que me apetece, yo no amo a Dios, me convierto en un hipócrita. Por eso hay que concretar, ¿qué le pertenece a Yahvé? Todo, de acuerdo, es verdad. Pero todo es mi vida. Y mi vida, podríamos decir, está en etapas. Mi vida tiene muchos aspectos. Sí que está mi corazón, de agradar, de obedecer, está mi tiempo. ¿A qué dedico mi tiempo? Que mi tiempo evidentemente tiene otras prioridades también. Está mi familia, está mi trabajo, que lo necesito para vivir de ello, evidentemente. Pero vamos a decir que el tiempo libre, ¿a qué lo dedico? Creo que hay una parte que me lo tengo que dedicar a mí, que me lo merezco y lo necesito, ¿eh? A perderme por la playa paseando o disfrutando, o practicando cualquier hobby. ¿Qué le dedico a Dios? Y no me habléis de leer, de orar, sino ¿qué? ¿Qué dedico yo a Dios? ¿Y mi economía? Que nadie me toque el bolsillo. ¿Qué aporto a la obra de Dios? Y aquí cada uno es libre y responsable, evidentemente. Responsable. Porque de esta vida, hermano, no nos llevamos nada. Aquí vamos a dejar todo. Entonces, a Dios, lo que es de Dios, en una concepción judía donde Yahvé era el único soberano, el único Dios verdadero, el Todopoderoso, a Yahvé le pertenece todo. Todo. Entonces, lo que Jesús le está diciendo, dadle eso al César, que es suyo, que ya se lo ha ganado con poner ahí su imagen, es lo único que le pertenece. Podríamos decir, ya tiene su premio, ¿vale? Pero ahora, todo lo demás, vuestras vidas, vuestra labor en la vida, vuestro servicio, vuestro preocuparos por el prójimo, por los más necesitados, vuestra relación con Dios a nivel personal, le pertenece a Yahvé. Hoy diríamos, le pertenece al Señor, le pertenece al Dios Padre de Jesús, como queráis, porque somos auténticos discípulos, somos seguidores, y por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. O sea que, ¿cómo rehacer, cómo relanzar nuestra vida y nuestro concepto de Dios? Pues yo creo que haciendo un autoanálisis personal, una autorreflexión de dónde estoy yo, dónde estáis vosotros. Ya sé que en estos momentos la situación de la Iglesia no es la que queréis o la que os gustaría a todos, pero ahí está la capacidad de meditar, de analizar, de ver y de confiar en nuestro Señor. Nosotros somos los que decidimos conforme a aquello que sabemos de su voluntad. Así que el Señor os bendiga y os ayude en esta etapa en la que estáis y en lo que está por venir. Amén. No sé si tenéis alguna pregunta, si me da tiempo o no, mira el reloj. Pero si queréis preguntar algo, si no al acabar, lo podéis hacer con toda libertad.